18 pasaron desde las 11 de la mañana, ha llegado Felipe Piña.
¿Cómo les va?
Muy bien.
Fresquito afuera, ¿eh?
Un poquito menos, dice. Sí, según sí. Maxi, un poquito menos que
un poquito
que
menos, ayer. Pero 9 grados, casi 10.
Sí, bueno.
La tapa remera, digamos.
No.
Pero está lindo. Para caminar está bien, ¿eh?
¿Solcito?
No, está ahí medio timidón. Ah. Es como que sí, que no. Ahí anda, más o menos.
¿Qué has traído?
Bueno, vamos a hablar de Belgrano, porque era ayer, pero puede ser cualquier momento, ¿no? Podemos hablar de...
Ayer me dijeron que vos andabas proponiendo una cosa bastante interesante. ¿Por qué no separamos a Belgrano en la bandera?
Exactamente. Yo proponía eso porque, está bien, no está dentro de la época del calendario escolar, porque es 27 de febrero la fecha, pero no importa, es el día de la bandera. Y yo creo que Belgrano merece tener su día, ¿no? El día de Belgrano.
Mucho,
¿no?
Más que la bandera.
Claro, por supuesto. Está muy bien que tengamos... Porque aparte hay una fecha, 27 de febrero en Rosario, creación de la bandera, 20 de junio, la muerte. Explicamos aquí alguna vez, ¿no? Que estas conmemoraciones de las muertes tienen mucho que ver con la masonería, que fue un poco la que armó el calendario nacional de festividades y de celebraciones. Por ejemplo, un nombre muy importante que fue Bartolomé Mitre, ¿no? Padre de la historia nacional prácticamente, que era masón, y ellos consideran que la vida hay que conmemorarla con la muerte porque es la completud, digamos, de una vida, ¿no? Es decir, que el que...
Eso es lo que explican, ¿no?
Claro, el nacer no quiere decir nada.
Cuando naciste no eras nadie.
O sea, no sos nadie, cuando te morís sos todo.
Claro.
Sos todo lo que hiciste, digamos, ¿no? Entonces, un poco es el criterio. Sí, es, por supuesto, discutible.
Sí. ¿Cómo se hace en el mundo? Yo siempre pienso lo mismo.
Sí, en general son los natalicios, muchos natalicios. Pero también se conmemora la muerte, pero mucho natalicio hay. Pero bueno, también depende. Estados Unidos, que es un país súper masónico, son las muertes.
Claro.
Sí, son más masónico que Estados Unidos posible, ¿no? Todos sus padres fundadores, inclusive el billete del dólar, es un billete con simbología masónica, ¿no? La pirámide esa es una simbología claramente masónica.
Ah, mirá.
Y toda su plana mayor de Jefferson, Washington, Adams, todos son masones. Así que ahí por eso primaba eso. En el caso este me parece interesante que Belgrano tenga su día, como lo tiene San Martín, como lo tiene Sarmiento, ¿no? Esta gente tan importante que hemos tenido y que merece tener su día, porque si no se crea una confusión. Y yo escuché ayer mucha gente, quizá no muy informada, que decía... En el día que Belgrano creó la bandera, no, el día que murió.
El día que murió Belgrano, que y murió. Claro, y se habla de la bandera.
Sí, que habla de la bandera, que es un desperdicio, porque está bien, ¿cuánto puedes hablar de la bandera, no? Un ratito.
Que si era celeste, que si no era celeste, bueno, que si fue orilla del Paraná, que ya
claro,
está.
Porque siempre estamos en esta fundación de la polémica, todo tiene que ser polémico, ¿no?
Todo es polémico.
Que es una palabra todo. Que es muy linda, pero que ni siquiera se cumple, porque no es que polemizás.
La polémica es que no cambia nada.
No es la polémica Alberdi Sarmiento, que alquilabas balcones, ¿no?
No cambia nada.
No cambia nada, y está bien. Y la gente que hizo ese estudio, que no tenía ningún ánimo de polemizar, lo hizo sobre una bandera que no es la bandera de Belgrano, que fue la bandera de Arauz. Entonces, empezar a poner titulares de cambió el color y todo ese...
En cambio, ahondar en la personalidad de Belgrano es mucho más interesante.
Mucho más interesante, un tipo empático, un hombre que se dedicó a nosotros, siempre digo, ¿no? Se dedicó a la gente del futuro, a pensar un país educado, un país culto, la prioridad a la educación de la mujer, todas estas cosas que son innovadoras, ¿no? Que son de una enorme generosidad, vivir pensando en el otro, ¿no? Que me parece que es una manera que lo convierte en un padre fundador, un muchacho educado en Salamanca, un economista, un tipo que va para abogado, pero que allá se enamora de la economía política, ¿no? Se recibe abogado, por supuesto, y su primera causa es una causa complicada, que es defender a su padre de una acusación de desfalco, ¿no? De un caso de corrupción, y la verdad que se demuestra que es inocente, ¿no? No es una acusación totalmente falsa, pero lamentablemente la familia Belgrano pierde gran parte de sus propiedades, es expropiada, en un momento dado no tiene para comer mientras está Manuel en Europa, ¿no? Y él defiende con gran habilidad, y esta defensa y este buscar contactos en la corte para denunciar esta injusticia va a deparar algo increíble, y es que los miembros más inteligentes de esa corte de Carlos IV, donde había algunos ministros progresistas, Florida Blanca, por ejemplo, alguno de ellos, descubren este muchachito de colonias, como se decía, un tipo extraordinario. Tipo
colonias.
Que, claro.
Un tipo ultramar.
Que estaban buscando uno para el consulado. Dice, este es economista, es inteligente, no claro. Para de moverse, vamos a nombrarlo a él. O sea que en esa desgracia de la defensa de su papá, que sale muy bien porque...
Sale cónsul,
que es este organismo colonial destinado a promover la industria, la educación, bueno, todo eso que... era promover, no quiere decir concretar, en el sentido que él tenía toda la intención, pero en la colonia no, digamos, ¿no? Si una cosa lo que pensaba algún ministro lúcido, ilustrado de España, otra cosa lo que hacían los virreyes acá, ¿no? Que hacían un poco lo que querían, con muy poco control de la corona, ¿no? Y ahí donde escribe esto, que yo digo que es un poco las obras completas de Belgrano, prácticamente, que son las 16 memorias del consulado, que por suerte las tenemos todas y que se pueden conseguir en el Instituto Belgraniano, que es una maravilla, ¿no? Es lo bien que escribe, lo informado que está de lo último que hay de economía, de política en el mundo, y él lo plasma en esos informes anuales, donde hay industria, donde hay uno entero dedicado a la igualdad entre el hombre y la mujer, que es hablar de género en 1795,
¿qué,
imagínate?
¿Qué iba a decir, no? ¿Qué sí, adelantado?
Absolutamente, y solo, que es solitario, porque un hombre hablando de estos temas, la mujer no podía hablar, la mujer no podía escribir, no se podía expresar, ¿no? Y él habla en nombre de ellas con una claridad y con un avance que no se puede creer, porque él dice que acceda a los tres niveles de la enseñanza, ¿no? Que llegue, que inclusive no teníamos tres niveles acá en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Lo teníamos recién en Chuquisaca o en Córdoba. O sea, que la mujer acceda a la universidad, que la mujer acceda a la escuela secundaria, cosas que nadie hablaba en ese momento, completamente insólitas, ¿no? Así que, como bien decís, me parece que es un hombre que da para mucho. Su rol de diplomático, bueno, todas las cosas que hizo en su vida, su rol militar, ¿no? Que no hay por qué despreciarlo, él no había nacido para eso, no era su vocación, pero la verdad que se pone las pilas, contrata un coach cuando está en las invasiones inglesas, y él está en Patricio porque no sabe manejar armas, lo toma con mucha responsabilidad, y después es muy injusto decir que fue un mal militar por dos derrotas frente a dos victorias tan importantes como Salta y Tucumán.
Bueno,
y el
centrales.
Y el éxodo jujeño, ¿no?
Claro.
Digamos, que es una acción militar, es una retirada con todas las precauciones, ¿no?
Si bien están, coincido con vos en la polémica tonta, pero hay ciertas cosas que charlando con vos hay que revisar. Por ejemplo, Güemes estuvo en su despacho.
Sí, claro.
Yo me enteré acá.
Sí, Güemes es protagonista, yo lo digo siempre, ¿no? Es
pero,
el protagonista
de su despacho. En la historia que te enseñaban. Uh-huh. No,
claro, ni lo nombran, porque esta cosa de que es un prócer provinciano, una cosa ridícula, ¿cómo va a ser provincial? Entonces San Martín también, porque nació en Corrientes, digamos, la actual Corrientes en aquel momento de la nación, ¿no? Es un pensamiento muy portuario, muy equivocado, y la verdad que la embestida de la caballería gaucha de Güemes es decisiva en Suipacha. Además con militares de muy poca experiencia, muy bien intencionado, al cárcel, por supuesto, pero estaba haciendo sus primeras armas frente a un ejército brutal como el español. Brutal en todo sentido, brutal porque eran muy salvajes en muy, su...
Pero profesional.
Y muy profesional, muy profesional. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí la verdad que lo que desconcierta a ese ejército tan europeo es la caballería gaucha que los destroza, ¿no? En ese primer triunfo de Suipacha, donde, como bien decís, ni aparece. Por eso la mayoría de biografías de Güemes escritas por salteños comienzan destacando la presencia de Güemes en Suipacha, ¿no? Que es ni más ni menos que nuestra primera victoria, o sea, es muy importante.
Bueno, desde hace un año tiene reconocimiento nacional, ¿no?
Efectivamente, sí, increíble que haya que haberlo debatido, ¿no? Un debate a ver si había que tenía que tener un feriado, me parece increíble, ¿no? Que algunos decían por única vez, cosa ridícula, ¿no? Para mí es el tercer hombre, ¿no? Si vamos a hablar de los próceres o los padres fundadores de la independencia, es el tercero central, porque sin Güemes no pasa nada, no tenemos ni la defensa del norte.
San Martín, Belgrano y Güemes.
Y el cruce de los Andes, porque el cruce de los Andes se hace por Güemes, es el hombre que logra frenar esos ejércitos abajeños, como se decía, ¿no? Estaban los arribeños y los abajeños, los que bajaban del Perú, y él se banca nueve invasiones, ¿no? Y San Martín se lo agradece a Belgrano, que primero tiene algunas discusiones morales con Güemes, porque Güemes era un hombre muy aventurero con las chicas, en su juventud sobre todo, ¿no? Bueno, su vida fue joven, pero digamos, y Belgrano muy católico, y entonces lo sanciona por haberlo descubierto en una situación extraña. Después de eso, por supuesto, Belgrano se da cuenta que hay cosas en la guerra más importantes, y de ahí en adelante es su mejor amigo, su confidente. La mayoría de las cartas que escribe se las escribe a Güemes. Auxilia a Güemes dentro de la pobreza del ejército del norte, ¿no? Le dice, me da vergüenza mandarle estos caballos flacos y estas armas prácticamente al borde de que eran de suso, ¿no? Pero era lo que él podía. Y lo otro, por supuesto, se lo agradece, unas cartas fantásticas, ¿no? Es muy lindo el epistolario belgraniano que hizo la selección Félix Weinberg, que fue un gran historiador. Se tomó el trabajo de hacer un libro entero de las cartas de Belgrano Y si vos ves, hay un, no sé, un 40% que son ahuemes, de esa amistad en la desgracia, ¿no? De ese abandono en el que estaban. Porque Buenos Aires estaba prácticamente destinando todos los recursos a combatir a Artigas, que era su gran preocupación. Le importaba más a Artigas que pelear contra los españoles, ¿no?
Félix Bemberg se llama.
Félix Bemberg. Félix y Gregorio fueron dos grandes prologuistas, digo yo, ¿no? Uh-huh. Grandes historiadores, pero tipos que hicieron prólogos geniales, que a veces eran mejor que los libros que prologaban. Era tan erudito y tan claro, y este trabajo hermoso que hizo Félix sobre las cartas de Belgrano es precioso, ¿no? O sea, toda la correspondencia del querido Manuel Belgrano, del que no hay que olvidarse, es un hombre central en nuestra historia. Me parece que es el que instala temas. Industria, educación, género, ¿no? Se lo vemos. Ecología, primero.
No, era un Bradbury, pero sí, de la realidad.
Absolutamente. Vos pensás hablar de ecología en 1798, ¿no?
¿Cómo es Manuel Joaquín?
Manuel Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús.
Jesús, muy grande.
Un poco la idea en ese momento de tantos nombres, porque no es el único, ¿eh? Un montón que tiene muchos nombres. Que muchos santos los protejan. Y fíjate que los chicos eran bautizados al toque. A él lo bautizan a los pocos días de nacer, porque había una mortalidad infantil tremenda. Entonces le ponían todo el santuario encima, a ver si algún santo por lo menos lo protegía.
Felipe Piña en la mañana, un placer.